últimos días Cristo viene. De eso no hay duda. La Biblia es clarísima que Cristo viene. Y también en el Nuevo Testamento vemos que la venida de Cristo es algo que debe estar siempre muy en mente para cada creyente. Afecta todo lo que hacemos. Afecta cómo educamos a nuestros hijos, el trabajo. Afecta nuestra relación en el matrimonio. Y sobre todo afecta nuestra relación con Cristo. Cuando pensamos en la venida de Cristo, hay que entender que bíblicamente estamos viendo hacia adelante a un evento que se llama la Gran Tribulación. Va a durar, según la Biblia, 7 años. Y sé que entre nosotros hay personas que nunca han oído de la venida de Cristo. Otros de ustedes lo han estudiado mucho. Y entonces estoy tratando en esta plática de dar algo a todos. Y entonces para eso necesito que estén prestando mucha atención, que estén pensando, analizando, y ojalá que podamos salir de aquí todos emocionados y enfocados, entendiendo un poquito más la venida de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias por el privilegio que me has dado de hablar de la venida de Cristo. Tú sabes, Padre, que para mí es algo tan emocionante. Sé que muchas veces me distraigo y olvido de que en cualquier momento Él podría venir. Pero gracias, Padre, que poco a poco veo cómo me estás ayudando a entender y de presentir y disfrutar de la venida de Cristo. Ayúdame hoy, Padre, a poder compartir con veracidad y con honestidad tu palabra, y de que todos podamos honrarte estando preparados para la venida de Cristo. Esa sería mi petición, Padre. Doy muchas gracias en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, Cristo viene. ¿Cuándo viene? Hoy estaba vacilando con Brad y le dije, sé hasta el día y la hora, y él no me creyó. Entonces, viene, que no es cierto. No podemos hablar de la fecha cuando Cristo viene, pero sí podemos hablar del hecho de que viene y detalles acerca de su venida. Pero quiero ser claro desde el principio del mensaje. No todos los creyentes genuinos, personas que aman al Señor, estamos de acuerdo con exactamente cómo va a desarrollar esos eventos que están relacionados con la venida de Cristo. Entonces, quiero enfatizar que creo que no es correcto que andemos en polémica o en menosprecio a alguien que pudiera tener unas ideas diferentes que las nuestras. Es sobre todo acerca de lo que es el rapto de la iglesia. Que si no sabes qué es, ahorita lo vamos a explicar un poquito. Pero de la venida de Cristo, sí, esto es de vida y muerte. Pero exactamente cómo va a suceder, hay diferencias de opinión. Pero una cosa que creo que podemos decir es que todos estamos de acuerdo, y la Biblia es sumamente clara sobre lo que tú y yo hoy necesitamos hacer a la luz de la venida de Cristo. Entonces quiero ser claro en esto. La Biblia es clara en cuestión de lo que debemos hacer. Exactamente los detalles es difícil. La Biblia es un libro de profecía, y cuando tú lees en el Antiguo Testamento hay muchísima profecía que todavía está por cumplir. Nuevo Testamento, mucha profecía que está por cumplir. Y para que entendamos todo eso y que lleguemos a un solo acuerdo es difícil. Pero dentro de todo hay ciertas cosas que podemos ver con total claridad. Y quiero tratar de enfatizar estas cosas y en áreas donde no estamos tan de acuerdo, dar mi opinión. Y ojalá que te anime a analizar por ti mismo. Estudia la palabra de Dios. Entonces, lo que quiero decirles es esto de antemano. Donde estamos todos de acuerdo es que nadie sabe cuándo Cristo viene. Y puede ser en cualquier segundo, cualquier instante, yo creo, es la idea de la Biblia, y de que debemos estar listos y preparados. Esta es la cosa. ¿Y cómo podemos estar preparados? Pues veremos eso más al final de la plática. Pero les invito a que abren sus Biblias en el libro de Mateo 24. Vamos a repasar algunas cosas que compartí en el campamento pasado. Imagínense ver a Cristo. Hoy están enterrando el cuerpo de Doña Meche en Salamanca y quisiéramos poder estar con ellos, pero en nuestro corazón estamos y estamos regocijándonos porque hoy Doña Meche está con el Señor. Y ayer en la cocina estuvimos picando la carne y alistando la comida y hablando. ¿Cómo sería ser Doña Meche ahorita? ¿Con quién estaría platicando? ¿Cómo sería de ver a Cristo cara a cara en ese lugar tan magnífico que nombramos el cielo, que por favor no ven como algo blanco y oro? Es un lugar hermosísimo, y sobre todo porque ahí está nuestro Salvador. Pero ese Salvador viene por nosotros, ha venido. Y creo que cuando pensamos en la venida de Cristo que está por suceder, debemos pensar en su primera venida. Entonces no nos pensemos rápidamente. Cuando hablamos de la primera venida de Cristo, ¿qué está involucrado? Pues, primeramente, el anuncio de que María está embarazada. Y Cristo duró 9 meses en el vientre. Y luego nace. Luego circuncidado, presentado en el templo. Su vida de infancia, adolescente. Luego su trabajo como carpintero, como adulto por varios años. Luego su bautismo, su ministerio, su muerte, su resurrección, su ascensión, su entrada triunfal. Todos estos eventos son eventos que son parte de la venida de Cristo. Pero no, lo que quiero que capten es que no es su primera venida, no es solamente una cosa, un momento, un instante. Y creo que si podemos captar eso, la segunda venida de Cristo también lleva más que una sola llegada. Y aquí estoy. Abarca varios eventos que van a suceder, unos en la tierra, otros en el cielo. Y el apogeo de su venida es cuando llega en el caballo blanco con su manto empapado de sangre y destruye a los enemigos. Y establece su reino que durará por 1000 años en esta misma tierra y reinaremos con él. Entonces, pero hay más que un solo momento en tiempo. Abarca, yo creo, un periodo más grande. Y si tomamos eso en cuenta, nos ayuda tal vez a poder interpretar la Biblia. Ok, vamos aquí. Mateo 24. Cristo está terminando su ministerio. Acaba de dar una regañada muy, muy fuerte a los fariseos. Es uno de los momentos cuando veo más enojo y coraje de parte de Cristo por falsos profetas que están condenando al mundo. Y entonces, por fin, van de salida y noten en versículo 1, cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo, él les dijo: ¿veáis todo esto? En verdad os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Pues, eso es impactante. Ese templo representa mucho para ellos. Es un edificio nuevo. Está todavía en el proceso de su construcción. Y Cristo está hablando de su destrucción. Y creo que salen del templo y tienes que cruzar un valle y subes al Monte de Olivos y creo que están callados. Y por fin llegan al Monte de Olivos, en versículo 3, y no pueden aguantar más. Y dice, y estando él sentado en el Monte de los Olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos, ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Ahora, quiero enfatizar lo que ellos preguntan. Hay básicamente, creo que son dos preguntas, pero tal vez uno podría decir que son tres. ¿Cuál es primero? Dinos, ¿cuándo sucederá esto? Y esto hablaría de la destrucción del templo. Ni una piedra sobre otra piedra. En Mateo, Cristo no va a contestar esa pregunta. Es una cosa que anhelo hacer un día, si tengo tiempo, es de analizar la manera que Cristo responde a preguntas. ¿Se han fijado que a veces le preguntan eso y Él contesta aquí? Y dicen, esa es la respuesta a su pregunta. Y quiero entender eso, pero aquí Él no va a contestar esa pregunta, pero sí la contesta, pero está en Lucas. Y mañana creo que vamos a tener tiempo para ver su respuesta en Lucas. Y va a decirles cuándo va a destruir, esas piedras van a caer. Y para que sepan, es en el año 70 después de Cristo. Entonces, esa es la destrucción de Jerusalén y del templo. Pero aquí en Mateo, Cristo va a contestar las segundas dos, o realmente yo lo veo como una sola pregunta. Dice, ¿y cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo? Entonces, en esta versión aquí de ese discurso, en Mateo, Cristo va a enfocarse en esta cosa, ¿ok? Entonces, Él da la explicación, respondiendo en versículo 4, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerra, cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda. Pero todavía no es el fin, porque se levantarán nación contra nación, y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y caerán, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Y se levantarán muchos falsos profetas falsos, y muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y este evangelio del reino se aplicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ok, noten la pregunta otra vez en versículo 3. ¿Cuándo sucederá esto? Pues esa es la destrucción de Jerusalén, años 70. Después, ¿y cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo? ¿Cuándo es el fin? Cristo acaba de decir, ¿cuándo está proclamado el Evangelio a los confines de la tierra? Y es por eso que debemos estar ocupados en llevar el Evangelio a los confines de la tierra. Es, como vamos a ver en el capítulo 28 de Mateo, la misión, la tarea de la iglesia. Tú y yo somos parte de esa gran historia. ¿Estás activo en la proclamación del Evangelio? ¿Estás llevando tú el Evangelio a los confines de la tierra? ¿Al vecino? ¿A tus hijos? Son preguntas muy importantes a la luz de la venida de Cristo. Ahora, quiero decirles eso. Muchos eruditos de la Biblia piensan que lo que acabamos de leer es la descripción de este periodo de tiempo aquí, la gran tribulación. Y lo que acabamos de leer es básicamente la mitad, la primera mitad. Entonces, no estoy de acuerdo, pero ¿quién soy yo? Yo lo veo como una descripción de aquí, donde estamos viviendo nosotros. Nosotros no sabemos dónde estamos viviendo hoy en relación con la gran tribulación, la tribulación, pero sabemos que es antes, ¿ok? Estamos en ese periodo. Y yo creo que esa descripción de lo que estamos leyendo habla de esto, pero otros ven que está aquí, no creo que es de enorme importancia. Y les dejo a ustedes de tarea que analicen y ven. Pero siento que es importante que sepan eso. Ahora, continuamos con versículo 15. Y en apoyo a los que les piensen que los versículos de 4 a 14 es este periodo, noten el detalle que es. Pero, por tanto, cuando veáis la abominación de desolación de que habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea, que entienda. Entonces, ese versículo, el evento, la abominación de desolación va a suceder aquí, más o menos a la mitad de la gran tribulación. Entonces, esto apoyaría la idea de ellos. Yo creo que simplemente es un evento de enorme importancia que marca un momento en la tribulación y Cristo está dando las instrucciones sobre eso. Entonces, bien. Pero dice que cuando está la abominación de desolación, y noten que él hace referencia al profeta Daniel, Iván Munguía nos va a compartir dos enseñanzas acerca de lo que Daniel enseña de esos eventos. Entonces, tristemente no es suficiente para ver todo lo que Daniel nos enseña, pero va a darnos un poquito de trasfondo, ¿ok? Pero continuamos en 16. Entonces, cuando ven eso, entonces los que estén en Judea huyen a los montes. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Ok, entonces quiero que empiecen a apreciar y ver eso, porque para que captemos lo que creo que es esencial en este pasaje, tienen que sentir lo que está pasando. Ponte con los discípulos en el Monte de Olivos, el sol está poniéndose, estás viendo hacia el sol, ustedes como están viendo hacia el oeste, entonces el sol se pone acá, entonces ahí están en el Monte de Olivos, Cristo está hablándoles y el templo se va a destruir. Y esto, y esto, y esto va a pasar. Y entonces, te es importante, porque afecta tu vida. Y tanto como afectaba la vida de los discípulos, te aseguro que te afecta tu vida. Lo que estamos viendo aquí. Tú y yo necesitamos entender eso. Y es complejo, no es tan fácil. Y creo que lo complejo está ahí porque Cristo quiere que tengamos que luchar, analizar. Porque parte de lo que creo que es lo más importante del día de hoy y mañana y el hasta que venga Cristo es que cada día estemos en la Biblia. Y creo que si levantáramos la mano los quienes leemos la Biblia cada día, estaríamos avergonzados. Porque nos daríamos cuenta que la Biblia es un libro de opción para nosotros. No es la vida, es de la esencia de la vida. Y así debe ser. Necesitamos leer, estudiar la Biblia cada día. Entonces, ahora, viendo eso, entonces hay unos detallitos que quiero señalar. Noten la expresión que dice en 16. Entonces, los que estén en ¿dónde? Judea. Y deben poner un círculo ahí porque esto va a ser clave para entender lo que vamos a ver mañana en Lucas. ¿Ok? Ahora, sígueme cuidadosamente aquí. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Ken Hanna? Muy poquitos. Algunos, ok, bien. Ken Hanna tenía expresiones. Y veo que México es un país de dichos. Y muchas veces se han fijado que hay personas que tienen su dicho, siempre usan ese dicho. Ken Hanna decía muchos, pero la que yo recuerdo es que, pues, como le dije a Adriana ahorita, que un campamento sin Adriana es como un beso sin bigote. Eso era la expresión constante de Ken Hanna. Algo era como un beso sin bigote. Entonces, Priscila no sabe, pero así me dicen que es cierto. Entonces, muchos dicen que yo digo algo que ni siquiera es de México ni de los Estados Unidos, de que le digo, tú eres la quinta maravilla. ¿Ok? Ahora, no hay una sola persona que yo digo que es la quinta maravilla. Lo digo a varias personas en diferentes momentos. Y creo que Cristo igual tiene expresiones que usa para compartir ideas. Y las ideas se repiten. No siempre refieren al mismo evento. Entonces dices, no estoy siguiéndote. Ok, aquí está la aplicación de lo que digo. Noten que dice en 16. Entonces, los que estén en Judea, huyen a los montes. Entonces, aquí viene lo que yo creo que es una expresión de Cristo que Él va a usar en diferentes ocasiones para expresar urgencia. Que es importantísimo eso. Y dice esto. El que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que están en cinta, de las que estén criando en aquellos días. Orad para que vuestra huida no suceda en el invierno ni en el día de reposo. Entonces, creo que esa es una expresión que comunica urgencia. Y lo va a usar en otros lugares, pero entonces no es solamente aquí. Y lo importante es que no solamente está hablando de un solo evento. Esta expresión no identifica el evento, ¿ok? Identifica la urgencia. Es una manera de comunicar urgencia, ¿ok? Y noten el alcance, entonces, los que estén en ¿dónde? Judea. Y lo que vamos a ver es la misma expresión en Lucas, pero va a decir los que están en Jerusalén. Y vamos a ver por qué la distinción, porque va a llegar a ser muy importante. Ok, luego, sintiendo lo que está pasando en 21 dice, porque habrá entonces una gran tribulación tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Entonces, si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Cómo son estos días? Pues no sé cuántos de ustedes han visto películas sobre la Segunda Guerra Mundial. He leído algo de la historia de ese periodo de tiempo y se me hace casi imposible imaginar la vida durante ese periodo. Difícil, horrible, muertes por todos lados. La Segunda Guerra Mundial lleva más de 2,000 días. Empieza en 1939, va hasta 1945. Promedio, 27,000 personas mueren diario. Diario. 27,000. Imagínense. Una persona cada 3 segundos. Y escasez, enfermedades, frío, sufrimiento. Hay una imagen que tengo muy marcado de una polaca güera, rubia, muy linda, pero ha de tener como casi la edad de mi hija Ana. Está en cada lado llorando amargamente y ahí está una soldado muerta de su hermana. Una chica tal vez de 20, 18 años, lindísima, muerta, y su hermano llorando. Eso se repite miles, literalmente millones de veces. Y quiero que al oír eso y empezar a imaginar eso, no tiene comparación la Segunda Guerra Mundial con lo que viene. Es horrible. Y Cristo con lujo de detalle lo está describiendo. ¿Por qué? Para que nosotros aprendamos y sus discípulos igual. Entonces, quiero que capten eso porque es esencial para la buena interpretación de lo que está pasando. Está tan horrible la cosa que dice que si no fueron acortados los días, que nadie en el mundo hubiera sobrevivido. Eso no es un problema en el mundo, un inconveniente, un ISIS en otra parte. Esta es algo sin precedentes. Nadie jamás puede imaginar eso. Ok, pero para que entendamos, quiero que me acompañen rapidito a Apocalipsis. capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. El contexto de Apocalipsis capítulo 6 es una escena en el cielo. Cristo, el Cordero, recibió un, es como un rollo. Entonces, aquí está. Entonces, ahí está, todo enrollado. Entonces, pues, ahí está el rollo y Juan lo ve. Y el rollo trae 7 sellos. Entonces, así que para abrir y ver qué hay adentro, alguien tiene que despegar los sellos. Y Juan llora amargamente porque dice, no hay nadie digno de abrir. Y el ángel dice, no es cierto, Juan. El Cordero que murió por nuestros pecados es digno de desatar. ¿Y qué es? Es un título de propiedad diciendo, el mundo es tuyo, Cristo. Pero para que Él ya realiza eso, tiene que despegar los sellos. Y los sellos son juicios contra el mundo. Ahorita vivimos en un tiempo cuando el mundo hace lo que le dé la gana. Para mí es tan triste ver la blasfemia contra el nombre de Dios por todos lados. Y pues ni quiero entrar en eso, pero es el mundo se burla de Dios. Pero llega un día, viene un día que se llama el Día del Señor. ¿Por qué el nombre? Porque es cuando Cristo va a decir, hasta acá. Ahora vamos a poner, imponer mi reinado. Y al mundo les va a ir en feria. Estos 7 sellos se desatan, son juicios. El séptimo se despega, ¿en qué? 7 juicios más, que se llaman juicios de trompeta. El último se abre, 7 más, que se llaman copas de ira. Y entonces, nada más quiero que invertamos un poquito de tiempo, porque nuevamente toda mi teoría depende de lo que ustedes concluyen acerca de este periodo que se llama, habrá una gran tribulación, como nunca ha sucedido. Y si no viniera Cristo a pararlo, se destruiría todo el mundo. Okay. Entonces empezamos en Apocalipsis 6:1, y cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decían como con voz de trueno, ven, miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco, y se dio una corona, y salió conquistando y para conquistar. Ese es el primer sello, caballo blanco, y va para conquistar al mundo. Luego, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se les dio una gran espada. La paz se va de la tierra. No creo que podamos realmente entender eso. Cuando Morelia, una ciudad de 1,5 millones, 2 millones de personas, pierde total control y empiezan a matarse. Es curioso, ahorita en los Estados Unidos hay un problema muy fuerte con policías matando a civiles, que unos dicen que están justificados, otros dicen que no. Pero leí el otro día que uno de los quienes está en una posición alta de la policía en Nueva York dice que él está pensando que de repente todo eso se va a explotar y va a haber guerra civil. La gente va a decir no más, y la policía va a decir sí, va a haber, y así. Entonces no es nada difícil imaginar que el mundo pierde esa estabilidad, no hay paz. Segundo sello. 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven. Y miré, Y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía: un litro de trigo por un denario, y tres litros de cebada por un denario. No dañes el aceite y el vino. Entonces, confuso un poquito, pero la idea es que escasez. Ya no puedes comprar la comida. ¿Ok? 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven. Y miré, y he aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía. Es interesante, puedes imaginar el caballo y el que está montado se llama Muerte. Y nosotros hoy en día en nuestra necedad adoramos la muerte. Aquí van a conocer la muerte en toda su gloria. Y es horrible. Nota lo que pasa. Y les dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. ¿Qué? ¿Están sintiendo ese tiempo? ¿Lo que está pasando? ¿Cuántas personas? Enfermedades, escasez, guerras, nada de paz. Esas son las dinámicas que están pasando. Continuamos, estamos en el cuarto sello ahora. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar a las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que había mantenido. Y esto es, vemos la muerte de cristianos ejecutados, mártires por su fe. Brincamos a 12, y vi cuando el Cordero abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como silicio hecho de cerda, y la luna, todo se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y toda libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Noten eso. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira. Muy importante eso, de la ira del Cordero. Porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Ese es apenas 7 o 6 de todos los sellos, todos los juicios que hay. Empiezan a sentir como lo que está pasando en el mundo, algo que nunca jamás ha sucedido antes. Ahora, quiero tomar un pequeño paréntesis y darles algo que creo que pueden agarrar cualquiera de nosotros, si entendemos todo eso o no. En 1 Tesalonicenses 1:10 dice, pues vamos a leerlo. Vamos a empezar en versículo 9. 1 Tesalonicenses, capítulo 1. En versículo 9 dice: pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Esto debe ser el testimonio de todos nosotros, de que nos hemos convertido de la adoración de ídolos a servir a Dios vivo y verdadero. ¿Y qué? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra ¿de qué? De la ira venidera. Ahora, tal vez siempre has pensado que la ira venidera es el infierno, pero les propongo que en este libro es justo entender que es un libro que está enfocado en eventos futuros. Aquí es donde vamos a ver acerca del rapto con lujo de detalle y eso. Entonces, yo creo que más bien El infierno es el castigo eterno de los pecados, de los pecadores. La ira venidera es lo que acabamos de ver cuando dice que están y dicen: mata las montañas, cae encima de las cuevas, para protegernos de qué, de la ira del Cordero. Cristo hoy te ofrece escape. Y si has confiado en Cristo, ¿qué dice el aceite que debes hacer? Estás para servir al Dios vivo y verdadero. Ese es tu propósito. Tu propósito es realizarte, desarrollar tu carrera. Nada de eso. Dice, es de servir al Dios vivo y verdadero. Y dos, ¿qué? Esperar a su Hijo. ¿Estás esperando al Hijo de Cristo, al de Dios, Cristo? Ojalá que hoy estés motivado a hacer eso. Ok, tenemos que volver ahora a Mateo. Mateo 24, continuamos. Vamos a concluir ese periodo de aquí, entonces la gran tribulación, y vamos a ver qué pasa. Ok, versículo 25, no, 24. Ok, no, ese era 23, disculpen. Entonces, si alguno dice: mirad, aquí está el Cristo, o ahí está, no le creáis. Y es para mí muy importante ese detalle, para muchos de ustedes, y no quiero desarrollar eso porque no tenemos tiempo, pero muchos de ustedes saben de la otra interpretación de este pasaje, del cual estoy pues en contra en ese sentido. No estoy realmente en contra, respeto mucho a los quienes tienen esa posición, pero para mí no funciona. Y una de las razones es porque aquí hay un conocimiento de ese periodo. ¿Qué están diciendo? Estamos en la tribulación. ¿Qué termina la tribulación? La venida de Cristo. Por eso, ¿qué están diciendo? Dice, entonces, si algunos dicen: mirad, aquí está el Cristo, ahí está, no le creáis. Es porque durante ese tiempo de la gran tribulación, el mundo va a saber qué está pasando. Y dice que van a crujir sus dientes y van a decir: Dios, aunque me mates, no voy a honrarte. Y no es cierto. Cada rodilla se va a doblar. Y quiero decir es eso. Más vale que sea hoy que doble la rodilla ante Cristo. Confieses tu pecado, tu total necesidad de salvación, y confíes en Cristo para que estés preparado. Porque en este tiempo va a ser más difícil de lo que puedes imaginar creer en Cristo. Pero aquí dicen que está diciendo, y noten, algunos van a aprovechar. Uno de ellos es el anticristo. Ese hombre inicuo, la Biblia dice que se va a levantar en ese tiempo. Pero habrá más, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Y aquí creo que entendemos los escogidos rápidamente como los creyentes durante ese periodo, ¿ok? No necesariamente los creyentes durante la época de la iglesia. Entonces, en 25, ved que os lo he dicho de antemano. Por tanto, si os dicen: mirad, él está en el desierto, no vayáis. O mirad, él está en las habitaciones interiores, y no les creáis. Porque así como relámpago sale del oriente y resplandece hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Durante el periodo de la tribulación, esto va a ser una confusión horrible sobre quién es el verdadero Cristo. Y Cristo lo aclara y dice, aunque dicen está por acá, está por allá, y él dice, cuando yo vengo, va a ser como un relámpago. Todos lo van a ver. Va a iluminar el cielo. Nada escondido, nada secreto, nada desconocido. Y lo va a desarrollar un poquito más. Noten aquí, dice, porque así, perdón, 28, dice, donde está el cadáver, ahí se juntarán los vítores. Siempre es muy difícil ese versículo porque está ahí para mí, pero es un versículo que habla de juicio. Entonces, y esto es la naturaleza del final de ese periodo. 7 años de juicio que termina con una batalla increíble, y ahí es donde Cristo va a llegar a rescatar a su pueblo. Va a venir en rescate de Israel. Pero aquí 29. Pero inmediatamente después de la tribulación de estos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuál es la recepción del mundo cuando Cristo aparece y viene? ¿Alegría? ¿Felicidad? No, están tristes. Perdieron y no les gusta. Pero habrá creyentes, y dice, y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Ok, hasta ahí llegamos. Ya estamos al final. Cristo viene, junta a los escogidos, a los creyentes. Ahora, tenemos que tener cuidado aquí. Pero quiero ser honesto con el texto. Tanto que quiero convencerles de mi posición, si hay algo que no quisiera ser y odio, es tener que torcer la interpretación de la Biblia para que apoye mi idea. Entonces, prefiero ser honesto, decir, creo que va por acá, pero así. Eso es difícil. Esa parte es difícil porque suena como lo que vemos en 1 Tesalonicenses. Pasaje que muchos conocen, pero vamos a ir rápidamente por los quienes no conocen y vemos esto, ¿ok? Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13. Porque hasta aquí es lo que hemos visto todo bien y más o menos ordenado, y no hay gran confusión. Pero aquí Cristo va a cambiar la jugada y nos va a dar algo que es muy importante, yo creo. Ahora, óiganme bien para que me sigan. Cristo, cuando da el discurso que estamos leyendo en Mateo 24, está unas cuantas horas de morir, ¿ok? Hay una plática más que va a dar a sus discípulos. Es en la cena, después salen, están en el jardín de Getsemaní. Y ahí Él va a continuar desarrollando ese tema. Y veremos eso con tiempo. Pero una de las cosas que dice está en capítulo 16 de Juan. No lo vamos a leer, pero luego lo chequen, creo que es versículo 12. Y dice, hay muchas cosas más que quiero decir, pero todavía no están listos. Pero cuando me voy, enviaré el Espíritu Santo, el Consolador, que les va a revelar estas cosas. Y luego dice algo muy interesante, dice, que corresponde a mi venida. Y eso es interesante. Y creo que lo que está diciendo es que luego, por medio del Espíritu Santo, te voy a revelar más. Y creo que aquí es lo que está revelando. Eso y en otras partes. Entonces, ¿qué es? Pero no quiero, en versículo 13, 4:13, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual, os decimos esto por la palabra del Señor. Es interesante. ¿Cómo? Por la palabra del Señor. ¿Cuándo habló Cristo de este evento que está aquí mencionado? Este es un problema para los quienes no ven el rapto en Mateo 24. Pero yo creo que Pablo simplemente está desarrollando lo que Cristo inició. Entonces, pero continuamos. Que nosotros, los que estemos vivos, noten todo, tienen que escuchar muy bien si nunca has oído eso. Que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados. Esta es la palabra rapto, arrebatados, misma idea. Es como agarrado, sacados, juntamente con ellos, en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Cristo está bien diciendo por medio de Pablo que viene un evento cuando algunos que estamos vivos, otros que están muertos, Cristo va a venir, los muertos se levantarán primero junto con nosotros, y si sucede ahorita, tú podrías ir y no encontrarías los restos de Jamie. Jamie va en segundos antes de nosotros, digo en instantes, en segundos antes de nosotros. Nosotros seguimos y nos reunimos con Cristo en el aire. Es algo magnífico, es algo fantástico, es una increíble esperanza. Este evento aquí está revelado. Entonces vamos a ver ahora a Mateo. Y cuando leemos la última parte que acabo de leer, vamos a repasarlo rápidamente aquí, empezando en 30, dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Ahora, hay cosas parecidas a lo que acabamos de leer, pero ¿es el mismo evento? Yo digo que no, pero hay quienes dicen que sí. ¿Pero por qué digo que no? Pues hay muchas cosas. Por ejemplo, cuando leemos lo que acabamos de leer en el primer Tesalonicenses, dice que en la venida del Señor, ¿por qué no? Lo vemos como lo que pasa aquí. ¿Por qué? Pues hay muchos detalles, pero quiero llegar al grano de lo que yo creo que nos debe provocar pensar. Porque yo voy a proponerles que el rapto de la iglesia, ese evento que está mencionado en 1 Tesalonicenses, es antes de la tribulación. ¿Por qué? ¿Ok? Vamos a continuar leyendo. 32. Y de la higuera aprender la palabra. Sí, ustedes saben. Entonces, no sé por qué no puedo pronunciarlo, pero ahorita, pero seguimos. Cuando su rama y se pone tierna y echa sus hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a la puerta. En verdad os digo que no pasará esa generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. ¿Qué? Yo creo que hasta ahí es todo muy entendible, muy fácil. Pero ahora, en griego, versículo 36 empieza con las palabras peride. Ahora, ¿qué quiere decir esto en griego? Pues ustedes saben, no soy erudito de griego jamás, pero estudiando los diccionarios y comentarios que van con eso, creemos que eso es muy importante porque da un cambio. Noten que está traducido aquí como pero. Y eso capta algo de la idea. Pero lo que piensen es que peride en griego conecta la idea anterior dándole un poquito de cambio. Es como decir, ahora les voy a decir algo relacionado pero diferente. Y dice, pero de aquel día y hora nadie sabe. Ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y eso es como, wow, como que habla de lo conocido, verán la higuera brotando sus, y pues sabes que ya está la primavera, van a ver esas cosas sucediendo y sabe que Cristo está cerca. Y creo que cuando estás en la tribulación, no va a ser nada difícil ver que Cristo está cerca. Pero ahora, hay un problema. Dice aquí, porque como en los días de Noé, entonces nos va a explicar, pues perdón, tengo que hacerme para atrás, pero dice en 36, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, ni sino solo el Padre. Dices, pues, ¿cómo? Entonces va a describir cómo va a ser el día. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo son los días de Noé? Pues vamos a ver. Entonces, pues, así como en aquellos días antes del diluvio estaba comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada, la otra será dejada. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso, también vosotros, estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Veo algo muy, muy interesante aquí. Algo nuevo está pasando. Veo una imagen, dos en el campo, dos moliendo y son llevados. ¿Será que Cristo está amplificando nuestro conocimiento de su venida? Creo que sí. Y en la siguiente plática continuaremos desarrollando eso. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Es tan emocionante pensar en la venida de Cristo. Y queremos entender eso. Pero sobre todo queremos vivir vidas de fe estando preparados. Pido por los quienes están aquí que no creen que es importante estar preparados. Padre, es tan importante. Por medio del Espíritu Santo pido que les convences de su pecado, de su necesidad, y que les des un amor por la verdad. Y hoy creen en Cristo. Y en su nombre oramos. Amén.